¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día en esta jornada, en este martes 13 de octubre de 2020. El Gobierno de Asturias ha creado una mesa de trabajo para definir un nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona. Este nuevo foro, en el que están representados todos los agentes vinculados al envejecimiento, pretende convertir Asturias en el lugar idóneo para envejecer. La consejera Melanie Álvarez presidía junto con el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el director general del Inserso, Luis Alberto Barriga, la constitución de esta mesa, donde se compartirán reflexiones y análisis para definir un nuevo sistema asistencial. Además de representantes de la Consejería y del ERA, en esta mesa participan también la Federación Asturiana de Empresarios, asociaciones de centros residenciales para personas mayores, sindicatos, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado o la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia y las Familias. La atención centrada en la persona es un modelo profesionalizado que busca cuidar apoyando que las personas puedan seguir teniendo control en su entorno, en sus cuidados y en su vida cotidiana, desarrollando sus capacidades y sintiéndose bien. Un modelo profesionalizado que busca aumentar la calidad de la atención desde dimensiones relacionadas con la calidad de vida. Se trata, en definitiva, de un cuidado desde la empatía y la escucha activa, valorando a la persona y potenciando sus capacidades. Ya saben que no es la primera vez que en Asturias al Día hablamos de este nuevo modelo de cuidados centrado en la persona. Hoy volvemos a abordar el asunto, teniendo en cuenta lo que les contábamos hace unos segundos, que ya se ha creado en Asturias esa mesa de trabajo para definir ese nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona. Hemos invitado a participar con nosotros en el programa de hoy a Jimena Pascual, que es la directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social del Gobierno del Principado de Asturias, a Maite Sancho, psicóloga gerontóloga, experta en planificación gerontológica, presidenta de la Asociación Grandes Amigos, y a Eloy Ortiz, que es médico y director de la residencia Sierra del Cuera. Con Amor Argüelles en el control de sonido, comienza Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Jimena Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Maite Sancho, ¿qué tal? Maite, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, hola.
Bienvenida de nuevo al programa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y Eloy Ortiz, ¿qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, Roberto, muy bien. Buenos días a todos.
Pues muchas gracias también por estar con nosotros para abordar este asunto, este nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona, partiendo de esa constitución de una mesa de trabajo por parte del Gobierno de Asturias. Se constituye esta mesa para tratar de definir, de trabajar ese nuevo modelo de atención. Quería, en primer lugar, que valoraseis la iniciativa, Jimena.
Pues la iniciativa surge, como bien sabéis, por una tendencia que existe a nivel internacional de centrar cualquier tipo de servicio en general a la persona y en particular en el ámbito de las residencias y en el ámbito de la atención a las personas mayores, pues surge, continúa y se impulsa a partir de la crisis COVID. Teniendo en cuenta que una crisis de estas características lo único que hace ver son las costuras del sistema y repensar un poco el modelo, que ya venía siendo pensado desde hace años, con una tendencia creciente, como el caso, con casos singulares como el de Loi o con iniciativas muy potentes como las de Maite, y lo que pretendemos es darle un impulso a nivel de gobierno para poder diseminar este tipo de trabajo en todas las residencias y más allá de las residencias en todo el sistema de cuidados a larga duración.
Maite, ¿qué te parece a ti esta iniciativa, este punto de partida en Asturias?
Me parece imprescindible, la verdad, porque precisamente cualquier enfoque que esté basado en la atención centrada a la persona tiene que contar con las personas, es decir, tiene que contar con la participación de todos los agentes implicados. Si no, no crecemos. O sea que creo que, vamos, felicitaciones al Principado por afrontar este asunto, que es francamente complejo, la verdad.
Eloy, ¿qué opinión tienes tú?
Bueno, a mí me parece imprescindible incorporar la mirada de la atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos, ¿no? Por ello, la iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias no es que me produzca una gran satisfacción, es que me produce más, una enorme, enorme satisfacción, ¿no? Porque claro, si consideramos que el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no?, de cada persona, va a depender en gran medida del tipo de ambiente en el que desarrolla su vida, claro, este proyecto creo que pone en marcha o abre las puertas, ¿no?, a un proceso de reflexión, como se está diciendo, ¿no?, de reflexión colectiva, que va a poder analizar el modelo tradicional de atención. Y es que nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, es decir, no hace mucho ha propuesto este modelo, el modelo de atención integral centrado en la persona como referente para mejorar los servicios que ofrecen cuidados de larga duración. Por lo tanto, la iniciativa me parece genial, estupenda, ¿no? Porque es que también quiero decir que desde esta perspectiva, es decir, desde esta perspectiva de una atención centrada en la persona, tenemos que entender qué modelo de atención es el más adecuado para dar respuestas a las demandas planteadas por las personas. Y también nos podemos servir aquí en Asturias de experiencias desarrolladas en nuestro propio país, ¿no? Me refiero al proyecto San Hondo, aplicado en el País Vasco, en la mesa tenemos a Mete Sánchez, ¿no? Y otras experiencias. Por tanto, disponemos también de experiencias cercanas que nos pueden enseñar mucho aquí en Asturias.
Bueno, ciertamente sobre este modelo se viene hablando ya desde hace bastante tiempo, pero Maite, centrémonos un poco. ¿Qué es y qué propone este modelo? ¿Cómo ponerlo en práctica?
Bueno, yo prefiero hablar de la atención centrada a la persona como un enfoque ético, ¿no? Porque en ese, digamos que bajo ese paraguas, pues entran y se dirimen muchos asuntos, ¿no? Es un enfoque que luego genera diferentes modelos también, ¿no?, y diferentes intervenciones, pero que las esencias pues se traducen en el desarrollo de conceptos y de valores que están muy usados, pero muy usados, digamos que teóricamente igual no tanto en la práctica, porque son difíciles, insisto, en poner en práctica. Por ejemplo, la dignidad de las personas, ¿no? Qué cosa más sencilla, y sin embargo durante estos meses pues la hemos visto vulnerada con excesiva frecuencia, ¿no?, cuando hablábamos de personas mayores. La autonomía, ¿no?, la autonomía que como bien sabemos, es sobre todo la capacidad de desarrollar un proyecto propio, ¿no? Y de tomar decisiones, pues una vez más, ¿no? Quizás los modelos tradicionales limitan mucho la autonomía de las personas. Un modelo institucional al uso, por decirlo así, clásico, como es la mayoría de los modelos que tenemos en España, residenciales, pues realmente no están muy centrados en la capacidad de decisión y autonomía de las personas, sino en la organización, eso sí, profesional y de la mejor manera posible de, pues eso, ¿no? De una organización generalmente además un poco más grande de lo que debería de ser y en función de las tareas que deben de desempeñar sus profesionales. Eso está lejos de la atención centrada en la persona, ¿no? Cuestiones como la falta de flexibilidad, el modo de vida igual para todos, el entorno que es más bien hotelero hospitalario que doméstico, las habitaciones compartidas, las habitaciones en las que la persona no decide lo que cómo tienen que ser, cómo eran en su casa, pues hombre, yo creo que ahí solamente con ponernos en nuestros dos o tres últimos años de nuestra vida, pues yo creo que tenemos respuestas fáciles para saber si es lo que queremos, ¿no? Que creo que eso es esencial, ¿no? Ponernos en su lugar, por decirlo así.
Eloy.
Sí. Bueno, como sabemos, la atención centrada a la persona coloca pues, a la persona en el centro de la atención, ¿no? Y claro, considerándola desde su singularidad, ¿no? En eso me parece esencial y fundamental. Y también poniendo la mirada puesta en las capacidades y derechos. Generalmente, bueno, yo llevo trabajando muchos años en una residencia de personas mayores y estoy trabajando con personas mayores. Y muchas veces nos fijamos en los déficits, ¿no? Sin embargo, este modelo lo que habla es de singularidad y habla de capacidades. Las personas tienen capacidades, pueden tener, todos tenemos nuestros déficits, ¿no? Nuestros problemas, pero tenemos capacidades y derechos. Por lo tanto, habrá que considerar que la persona destinataria de un servicio es un ciudadano de derechos, con derechos. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es pues eso, precisamente dirigirse hacia esa atención personalizada, que no es más que una atención, como bien dice Maite, humanizada, ¿no? Que posibilite a la persona decidir sobre todos los aspectos de su vida, pero desde su manera de ver las cosas, no desde la manera de ver las cosas la organización o los profesionales que trabajamos en la organización, ¿no? Sino desde la manera de ver las cosas, cómo las ven las personas. Y por eso yo quiero hacer una distinción muy clara entre lo que es atención individualizada y atención personalizada. Muchas veces hablamos de planes individualizados de atención y de planes personalizados de atención haciéndolos similares, y yo creo que no es así, porque la atención individualizada hace más bien hincapié precisamente en esos déficits, ¿no? Y así, desde la perspectiva del déficit, es muy difícil cediendo a la persona, ver a la persona como sujeto de capacidades y derechos, ¿no? Una persona con demencia sigue teniendo capacidades y sigue teniendo derechos. Por eso creo que es muy importante hacer esa diferenciación. Y entonces, otro aspecto que me parece fundamental y que quiero resaltar es que el modelo exige mucha profesionalidad. Exige profesionales con conocimientos, conocedores también de la técnica, pero que sean capaces de desarrollar actitudes y habilidades en la relación. Y si me permitís, pongo un ejemplo. Yo como soy médico, pues bueno, digo, imaginemos que soy un cirujano y tengo que intervenir una persona que tiene una apendicitis. Tengo que tener conocimientos, tengo que saber dónde está el apéndice, estructuras anatómicas alrededor, etcétera. Tengo que conocer la técnica, tengo que poder saber dónde tengo que cortar. Pero si me quedo ahí, seré un gran técnico, sin duda. Pero seré un gran profesional si después no voy a la cama de ese, en este caso, enfermo, en el hospital, me relaciono con él, le pregunto qué tal, en fin. Por eso quiero hacer esa distinción, me parece fundamental. Este es un modelo enormemente, muy profesionalizado, ¿no? Habla Teresa Martínez, nuestra apreciada y querida Teresa Martínez, de que este modelo exige un plus de profesionalidad, porque a la técnica, al saber hacer, se le une pues el desarrollar actitudes y habilidades en la relación, cosa que no nos han enseñado en las facultades, pero que me parece esencial y fundamental.
Jimena.
Sí. El planteamiento que están diciendo Maite y Eloy es compartido completamente. Acaba de mencionar Eloy a Teresa, que es una de las personas referentes en este análisis del modelo y está participando en la propuesta de Asturias. De hecho, la lidera en la parte intelectual, por decirlo de alguna manera. Creemos totalmente que es un tema de expectativa. Al fin y al cabo, la atención centrada en la persona viene a darse a qué necesidades tienen las personas hoy en día a la hora de afrontar una longevidad, una situación que hasta ahora no estaba prevista. La esperanza de vida se ha ampliado enormemente en el último siglo, cuando la gente moría con 50, 60 años, ahora ya nos ponemos en 90. Asturias, somos referente en longevidad, somos la negativamente vista como la más envejecida de Asturias, la región más envejecida de España, perdón, la más envejecida, y sin embargo es algo bueno. Llegamos a una vida plena, larga, y en la mayoría pese a que se piensa lo contrario, la mayoría de las personas siguen en el hogar. Tenemos mimbres suficientes para ir hacia este modelo, porque tenemos el servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, tenemos otro tipo de programas como Rompiendo Distancias, que es algo más humilde, pero que lleva accesos a los servicios, al entorno rural para las personas mayores, para continuar esa vida en el hogar. Y cuando ya no es posible, ya sería la institucionalización. Y es ahí donde queremos hacer cierto hincapié. No empezamos por el tejado, sino porque, desgraciadamente, pese a que nuestro plan era ir hacia esta estrategia, queríamos haber empezado desde una forma global. La COVID nos vino a poner en tela de juicio el modelo residencial, y creemos que es bueno empezar a debatir este modelo, porque no todo es malo. Se estigmatizó demasiado durante estos meses la atención en las residencias. Gracias a esos profesionales, muchos de los resultados que hemos obtenido aquí en Asturias ha sido posible por su profesionalidad y su vocación al servicio público. Y me refiero al público tanto en las residencias privadas como en las públicas, ya que los usuarios son ciudadanos de pleno derecho, tal y como dice el hoy. Y creemos claramente que es un tema de expectativas por una simple razón. Las personas hemos cambiado todas, hay un cambio social. Y tenemos que ver un modelo hacia dónde queremos ir todos nosotros, ¿no? Yo me pongo muy fácilmente en esa situación, porque probablemente yo no sería una de las personas que me gustaría vivir en una residencia. Pero si la dependencia, por razones de salud o por otro tipo de razones, me llevara a ello, quisiera que fueran de la forma más adecuada a mis necesidades, a mis expectativas o a mi historia de vida. Y creemos plenamente en ello, y es lo que queremos impulsar desde Asturias.
Bueno, ¿cómo lo ponemos en práctica? En Asturias estamos empezando con esta mesa de trabajo. Quizás yo voy demasiado deprisa, pero ¿cómo se puede poner en práctica? ¿Qué puede facilitar su progreso? ¿Y qué cuestiones entendéis que puede frenar su aplicación, Jimena?
Pues mira, lo principal es tener consenso, y por gracia o por fortuna de la COVID, eso creo que ha quedado patente, y tenemos una mesa compartida con profesionales, con las familias, con las asociaciones, con el gobierno, donde todos vamos a poner a analizar. Ahora mismo estamos en la fase de análisis de barreras, y muchas de ellas ya son conocidas, ¿no? La propia flexibilidad laboral. Es compleja, porque los horarios también tenemos que hacer convivir la atención centrada en la persona con los derechos laborales, y ahí probablemente sea uno de nuestros puntos de inflexión. No obstante, creemos que podemos dibujar un modelo que no va a ser una llave en mano, por decirlo de alguna manera, no va a ser un modelo estrictamente definido, sino, como bien decía Maite, una declaración de principios de respeto a las personas mayores dentro de su diversidad, y formular aquellos puntos clave para poder facilitar a aquellas entidades públicas o privadas que quieran iniciar el modelo, empezar diseminando proyectos pilotos que podamos impulsar para poder generar un modelo diverso. Aquí, evidentemente, si estamos centrándonos en personas, y si las personas son diversas, no va a haber un modelo único. Lo que sí tenemos muy claro es la continuidad en el hogar el mayor tiempo posible, que en eso ya estamos trabajando a nivel incluso de regulación normativa, ampliando horario de teleasistencia, el servicio de domicilio, la continuidad, otros tipos de modelos de experiencias como el cohousing. Estamos trabajando en acompañar a la longevidad todo el tiempo posible, y dando el apoyo necesario en el momento vital necesario.
Maite.
Yo, de
Sí,
cómo
sí.
empezar.
Sí.
Bueno, yo puedo primero hablar quizás un poco de la experiencia que yo he tenido en el País Vasco, y concretamente en la Fundación Matia, y luego un poco también de la actualidad, ¿no? Porque estoy también colaborando en algunas iniciativas de este tipo. Entonces, yo no abandonaría digamos, un marco conceptual, y ese marco conceptual en cuanto a modelo de atención, ¿no? Luego pensemos en el siguiente nivel, por decirlo así, que es la atención centrada en la persona como enfoque, ¿no? Y que eso a su vez, en cascada, pues genera modelos diversos, como bien ha dicho Jimena, ¿no? Pero ese marco conceptual, en mi opinión, está en un modelo de carácter comunitario ecosistémico, es decir, complementario entre todas las atenciones que no solo son servicios, sino que son también iniciativas comunitarias que están surgiendo muchas y muchas de ellas buenas, súper interesantes, que además tiene que estar coordinado, que tiene que estar integrado en un espacio territorial determinado, ¿no? Asturias, pues es una comunidad autónoma pequeña, pero con sus características propias, ¿no? Como yo diría que como casi todas, ¿no? Por lo tanto, esa intervención territorial que ya se está haciendo, que tenemos las áreas de salud, que no siempre conseguimos tener mapas sociales y sanitarios coincidentes, sociales y de salud, perdón, coincidentes, pero bueno, sin entrar en eso, digo un poco como concepto, es que en determinado territorio pues podamos disponer de todo un conjunto de servicios, de atenciones sanitarios, sociales, comunitarios, acción voluntaria y todo eso ponerlo en marcha y en la mirada a favor de las personas que necesitan ayuda, simplemente hablando de eso. Eso va acompañado también de otro tipo de intervenciones que tienen que ver mucho con la intervención comunitaria, con estas iniciativas que conocemos como las de ciudadanía activa, más allá que las de envejecimiento activo y todos los movimientos de amigabilidad. Bueno, un poco por hablar de la línea comunitaria, ¿no? Y entonces eso tendría que estar, de todos modos, coordinado a través de un modelo de provisión de servicios en el domicilio que integre, pues, todo lo que hemos comentado. Y eso es un cambio importante. Importante, quiero decir, porque implica a el modelo de servicios sociales básicos en los ámbitos municipales. Yo creo que ya toca pasar de gestión solamente de los servicios públicos, por decirlo así, a gestión en torno a las personas. Yo ya no gestiono el servicio de ayuda a domicilio solo, sino que esta persona, Aurelio, pues necesita X cosas y tiene a su hija, tiene una voluntaria que le visita, tiene una asociación que no sé qué, tiene un comercio de proximidad que le lleva a casa el periódico, etcétera, ¿no? Entonces, ese papel que gira en torno a la gestión de casos. Bueno, no hablo más porque esto es pesadísimo y muy largo, pero quiero decir que primero ahí, por decirlo así, obtener consenso en el modelo luego nos va a facilitar abrir el itinerario de trabajo en los centros residenciales también, que por supuesto está abierto en muchos sitios, pero que es largo y tortuoso. Pero si quieres más adelante os cuento un poco nuestra experiencia de itinerario, porque eso ha sido interesante.
Sí, Eloy.
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jimena y Maite, ¿no? Y yo, bueno, me voy al centro, a la residencia, ¿no? Entonces, para poder ponerlo en práctica, por ejemplo, en un centro, yo lo que opino es que habrá que alterar el orden establecido, ¿no? El orden organizativo que tenemos en las residencias, en algunas residencias, para, bueno, alterar ese orden establecido en función, pues como decimos, de las expectativas de cada persona, ¿no? Claro, en consecuencia con ello, habrá que reforzar procedimientos organizativos que sean simplificadores, ¿no? Para contraponer esos cuidados que hablamos integrales, integradores y personalizados. Fundamentalmente, ¿para qué? Pues para conseguir que los intereses particulares prevalezcan sobre cualquier otra cuestión. Es decir, aquí creo que ya ha quedado claro, ¿no? También con anterioridad. Es decir, aquí no es que los cuidados puedan ser iguales para María, para Juan y para Pepa, sino que cada uno de nosotros podemos tener nuestros intereses. Yo el día de mañana, si voy a vivir en una residencia, pues tener que hacer, que seguir teniendo mi forma de vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante, llegándolo al centro, pues eso realmente alterar el orden establecido para en función de las expectativas de cada persona, ¿no? Claro, estas consideraciones confirman la importancia de la implicación de todo el mundo en la relación entre las personas, no solo los profesionales y las profesionales, sino también las personas que viven en la residencia y sus familias, ¿no? Claro, para lo cual yo me parece que es importantísimo poner en marcha, pues eso, espacios de participación real. Es decir, espacios realmente que nos alejen a los profesionales de nuestra certeza dogmática, ¿no? Es decir, me parece imprescindible abrir el abanico a la apertura a todos los saberes, ¿no? Pues eso, como digo, teniendo en cuenta que ese gran equipo no está solo constituido por las y los profesionales, sino que ahí tiene que intervenir, lógicamente, la persona mayor y si es su deseo, su familia, ¿no? Y yo he tenido una experiencia en cuanto a poner en práctica, o sea, valorar, no poner en práctica, ver cómo están las cosas en la residencia donde trabajo, ¿no? Desde una revisión participativa, ¿no? Para identificar qué es lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que mejorar, ¿no? Cuáles son las prácticas que hacemos acordes a esa atención centrada a la persona y las distancias que nos separan de ella. Y para eso nosotros aquí tenemos un instrumento valiosísimo, vuelvo a referirme a Teresa Martínez, ¿no? El instrumento de revisión participativa avanzar, ¿no? En la atención gerontológica centrada en la persona, que es una herramienta que nos permite chequear nuestras pautas y procedimientos en el día a día. Por tanto, yo, dirigiéndome al centro, ¿no?, a la residencia, yo creo que abrir espacios de participación real, alterar el orden establecido en función de las expectativas de cada persona, y después utilizar, pues eso, herramientas que nos digan si realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, estamos cerca o no de esa atención que se merece todas las personas, que nos merecemos todas las personas, ¿no?
Uh-huh. Ese cambio es mucho más amplio que familias, residentes, es un cambio social. Jimena, Maite y Eloy, ¿somos conscientes la sociedad de caminar y de apostar también por ese modelo? ¿Debe de hablarse abiertamente de estas cuestiones? ¿Debe de ser un debate social, Maite?
Para mí eso está clarísimo y realmente la experiencia de estos meses con la COVID, la verdad es que me ha parecido en algunos momentos un poco desoladora, ¿no? Hemos vuelto a terminologías que yo no esperaba volver a oír, como por ejemplo hablar de internos cuando hablamos de personas que viven en centros gerontológicos o en residencias, en todos los medios. Además, siempre hago ahí una llamada a los medios, por favor, porque es que generan opinión, ¿no? Entonces, claro que hay que generar conciencia social, y entre otras cosas porque trabajar en torno a la atención centrada en la persona supone lo que los americanos del movimiento Pioneer hablan de un cambio cultural. Es decir, necesitamos un cambio de actitud, otra manera de mirar a las personas que necesitan ayuda, ¿no? En esto yo creo que el mundo, en esto y en otras muchas cosas, el mundo de la discapacidad nos ha enseñado muchísimo, hasta tal punto que ellos tienen una convención, que ojalá la tuviéramos para mayores, de derechos de Naciones Unidas de las personas, y ahí pues hay asuntos tan importantes como que en su artículo 19 prohíben la institucionalización, ¿no? Entendida como como vivir en espacios cerrados, ¿no? Con escasa capacidad de decisión y de participación. La sociedad tiene que darse cuenta, y por eso es por lo que yo digo tanto esto de pónganse en su lugar, ¿eh? Porque cuando yo me pongo en su lugar, pues evidentemente hay muchas cosas que veo que no son las que me gustarían. Dicho esto, cuando entramos en las residencias o cuando decidimos en las residencias abrir un proceso, pues bueno, yo creo que Eloy pues nos ha dado una muestra y un ejemplo bien claro, que lleva muchos años trabajando en esto, y bueno, pues la gran maestra que es Teresa, evidentemente, pues nos ha dado muchas herramientas. Yo os cuento un poco cómo lo hicimos en el año 2010-11 en la Fundación, porque creo que fue un itinerario que funcionó bien, ¿no? Y lo primero fue precisamente eso, la participación, y en aquel momento era participación e información a las familias en primer lugar, porque ellos ya veían que allí iban a pasar cosas, que fue todo un proceso de remodelación de pasillo, 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 que yo llamo, ¿no? Con habitación, habitación, a el cambio al modelo unidad de convivencia, ¿no? Eso exigía alguna intervención muy sencilla y muy austera, porque tampoco había posibilidad económica de hacer otra cosa. Pero la información a las familias, la información a los trabajadores y la información y participación, cuando hablo de información en este caso es información y lógicamente apertura a la participación, pero teniendo en cuenta que la respuesta de entrada en muchísimas ocasiones es resistente, porque como todos sabemos tendemos a quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Aunque no nos guste demasiado. Y luego el trabajo con las centrales sindicales, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en el País Vasco, como bien sabéis, tienen muchísima potencia y si no contábamos con el apoyo de esos tres factores, además del de las personas mayores, que nos miraban con cierta, bueno, ¿no?, con cara de interrogación, pues no podíamos empezar a trabajar, ¿eh? Entonces, todo eso es un proceso lento, ¿eh? Es un proceso que exige muchísimo estar allí, participar, trabajar sobre todo con las cuidadoras y el equipo, integrarlo mucho en la vida cotidiana. No, digamos que de alguna manera ir limando unas relaciones muy jerárquicas como existen hoy en los centros residenciales. Bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Porque de ahí vino una auténtica reforma organizacional que ha tendido siempre a horizontalizar mucho más las relaciones dentro de los centros, entre los profesionales y demás. Pero bueno, quiero decir con esto que es un camino largo que además necesita un acompañamiento continuo, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, hay que remangarse, ¿no?, para ello. Esto no es fácil, ¿eh? Porque es esto, es un cambio cultural, es otra manera de entender. Lo que sí que puedo decir, como un poco conclusión y saltándome un montón de situaciones que hemos vivido ahí, es que el balance es muy positivo para todos. Yo por eso me gusta hablar de la atención centrada en las personas, porque si las cuidadoras y los trabajadores no están implicados, comprometidos y también no se sienten mejor en esta manera de trabajar, difícilmente lo vamos a conseguir. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta a las personas trabajadoras, a las personas familias, a las personas que viven allí, a todos, ¿no?, para que esto le demos la vuelta, ¿no?, por decirlo así.
Jimena.
Pues precisamente en la mesa de Mares, con las residencias de mayores, estamos trabajando también con comisiones y UGT, están representando al colectivo de representación de los trabajadores, precisamente porque la adaptación al cambio, la gestión del cambio tiene que ser de la mano de estas personas. Es que sin las trabajadoras de las residencias no podríamos hacer la transición al nuevo modelo y evidentemente somos conscientes de que es un largo camino. En cuanto al acompañamiento que dice Maite, durante la crisis hemos visto lo bien que puede funcionar un buen acompañamiento a través de la figura de inspección, que a veces siempre se ve desde el punto de vista negativo, ¿no?, del sancionador. Pero durante la crisis COVID fue uno de los baluartes para poder ir acompañando en la aplicación de los procedimientos. En este caso eran restrictivos, por desgracia, de aplicación de las medidas para evitar el contagio en nuestros centros. Este modelo de acompañamiento, que fue muy bien admitido por los centros residenciales, lo continuaremos porque será desde el servicio de inspección, pero desde la parte de evaluación de la calidad, desde donde trabajaremos todo el acompañamiento de esas iniciativas que asumimos que irán saliendo piloto, tanto a nivel comunitario como por la administración, como por parte del sector privado, y será a través de ellas donde haremos una evaluación estandarizada para que podamos obtener resultados que puedan además convertirse en enseñanzas para otras nuevas iniciativas y que el propio modelo se retroalimente.
Eloy.
Bueno, yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Hablamos de participación. Yo ya había comentado el tema de participación. Yo creo que, es decir, esto no se puede llevar a cabo sin los profesionales, no sin las profesionales, ¿no? Está claro que pero claro, una participación, real. Y aquí quiero insistir, o sea, no una presentación para lavar la cara, porque muchas veces incluso hablamos de participación, de que las personas participan, y realmente al final si no hay poder de decisión, si no hay capacidad para decidir, la participación desde mi punto de vista no sirve, ¿no? Es decir, participar significa tomar parte y esa participación de la que hablo yo es real, poner sentimiento de pertenencia y de utilidad, además de fomentar creatividad y potenciar esa autonomía de las y las profesionales, de poder llevar su día a día de acuerdo con las personas a las que prestan apoyos, ¿no? Por eso me parece súper importante que todas estas cuestiones sean abordadas, pues eso, desde un diálogo, desde una deliberación prudente, desde un diálogo constructivo realmente, ¿no? Claro, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Como yo, por ejemplo, hablamos de que este proceso debe ser un proceso en el que haya una sensibilización, comunicación, pero puede existir una participación, pero real, que esta participación real, sea real, ¿no? En los centros. Es decir, yo pongo un ejemplo, a mí me gustan muchos ejemplos, ¿no? Yo hace muchos años conocí a dos personas, no quiero enrollarme mucho, pero bueno, va a ser rápido, dos personas que marcaron mi vida profesional aquí, cuando llegué a la residencia, que hace casi 24 años. Fueron dos personas que yo contaba mis pensamientos de aquella y todas estas cosas, ¿no? Y tal, y me decía, sí, pero eso está muy bien, pero hay que pisar tierra firme, ¿no? Bueno, entonces yo me pregunté, fuese a casa y no dormí, dormí fatal, o menos dormí, ¿no? Me pregunté, ¿realmente el marco de convivencia de la residencia tengo que elaborarlo yo, como director de la residencia? ¿O realmente yo trabajo aquí muchas horas, pero vivo aquí, no vivo en la residencia? ¿Quién lo debe determinar, no? En fin, pensé, pues las personas que viven aquí, ¿no? Eso sí, con las ideas de los, con las familias y con los profesionales, ¿no? Porque creo que la participación es fundamental. Y segundo, en segundo lugar, quiero apostillar lo que ha dicho Jimena. Yo me he sentido en estos días 7 meses, hoy día 13, el 13 de marzo, desde el 13 de marzo, ¿no? Fecha, sí, este momento tan duro que estamos viviendo, pero siempre me sentí respaldado y apoyado continuamente por los correos y por las llamadas de teléfono de las personas que trabajan en la consejería, ¿no? Y eso no tiene precio, no tiene precio realmente, ¿no? Por tanto, hablo de participación y hablo también, en referencia a lo que ha dicho Jimena, de que han estado ahí y han estado cerca de nosotros, ¿no? De nosotros. Y quiero dar las gracias por ello.
Bueno, 9:38, ya lo habéis dicho, pero quería insistir un poco más en ello, porque desde hace ya unos cuantos años que venimos escuchando hablar de este modelo, pero quizás la pandemia está claro que lo acelera, Jimena.
La pandemia lo acelera todo. Cuando yo asumí el cargo con ese apellido tan largo, donde termina con adaptación al cambio social, si bien se visualizaba a largo plazo que iba a llegar por el cambio tecnológico, el cambio demográfico, y los diversos cambios que estamos viendo, incluso en el comportamiento, en la participación, en la forma de comunicarnos, ahora mismo es esencial. Por ejemplo, una de los mayores cambios que hemos vivido es cómo nos hemos adaptado a la transformación digital, a utilizar la tecnología de otra manera, que es otro de los factores fundamentales en este cambio de modelo. La tecnología nos va a apoyar para la atención centrada en la persona, y tenemos que pensar también cómo involucrar a tecnólogos y al mundo de lo digital a esta adaptación para poder ofrecer también servicios y cuidados en remoto, en aquellas situaciones donde simplemente ese modelo pueda funcionar. Es decir, aquí en la adaptación al cambio social lo que nos tiene que dar a entender es que la vida ha cambiado y todo el sistema debe de cambiar para poder dar servicio a esa vida. Y en ello estamos. Si bien es verdad que nosotros ya habíamos llegado de esta legislatura con la intención de implantar el modelo, evidentemente esto no viene más que poner el acento a la situación y es un compromiso claro y que vamos a seguir trabajando y esperamos tener gente como Eloy que ficharemos para el modelo. Seguramente ya lo tienes fichado, Teresa, en este listado de expertos, pero lo que está claro es que es un tema de actitud también. Los profesionales y las profesionales que se dediquen a ello deben de creer en ello y para eso tenemos que convencerles y nada mejor que con pilotos. La adaptación al cambio social no deja de ser una evidencia, tenemos que ir adaptándonos poco a poco, el mundo cada día nos va dejando un poco atrás y tenemos que correr y el sistema de cuidados tiene que ir al mismo nivel y adaptado, vuelvo a insistir, en las expectativas de esa nueva longevidad, no me gusta llamarla vejez, y de esas personas que hoy en día están trabajando en otro tipo de profesiones y que cuando lleguen a la jubilación no se van a contentar con quedarse de un lado, ¿no? Ya están acostumbrados a participar, ya están acostumbradas a trabajar en una línea, ya están acostumbradas a no hablar de la jubilación como algo donde voy a terminar mis días, sino como una fase más vital, y es fundamental poder dar respuestas a esas expectativas.
Maite, antes nos hablabas de tu experiencia en el País Vasco, que se puso en marcha cuando no estábamos sufriendo los rigores de esta pandemia. ¿Qué influencia ha tenido, por lo que tú conoces, la pandemia en ese modelo que ya se ponía, del que ya se hablaba y ya se trabajaba, por ejemplo, en el País Vasco?
Bueno, yo creo que la pandemia, como bien ha dicho Jimena, lo que ha hecho ha sido aflorar, ¿no? Aflorar, pues bueno, desafortunadamente, cosas que no funcionaban bien, fundamentalmente porque estamos en un momento muy tremendo, ¿no? Pero también algunas otras que han funcionado bien, ¿no? Por ejemplo, yo creo que son cosas además que favorecen totalmente el cambio hacia la atención centrada a la persona, cuando observamos que los entornos pequeños han tenido en general, y digo muy en general porque en esta pandemia hay excepciones para todo, como bien sabemos, pero en general han funcionado con menor transmisión que los espacios sonantes. Es una cosa muy lógica, ¿no? Si tenemos a 100 personas juntas o a 80 en un enorme comedor, en una enorme sala, bueno, pues esto efectivamente facilita más la transmisión. Todo lo que es pequeño, todo lo que es grupo estable, ¿no? Estos modelos burbuja de los que tanto hablamos en otros entornos también, favorecen el cortar transmisiones. Pero para eso también hace falta otros cambios que ya son muy importantes, como es, por ejemplo, los calendarios famosos en las residencias, es decir, las rotaciones de cuidadoras y cuidadores por diferentes plantas, ¿no? Claro, todo este tipo de cosas en la atención centrada en la persona hay que replanteárselas juntos, y buscando soluciones creativas y que no dañen a nadie, pero evidentemente los grupos tienen que ser estables, porque si yo quiero tener una persona de referencia, no puedo tener una cuidadora cada semana, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la organización de la vida cotidiana, pero también tienen que ver con los ambientes. Estos ambientes domésticos, caseros, donde además, bueno, pues se hacen determinadas actividades que podemos entender o que podemos llamar actividades significativas, es decir, que suponen algo para la persona que está ahí, pues realmente son muy eficaces, y mucho más en situaciones de crisis donde las posibilidades de salir pues prácticamente están anuladas. Bueno, ¿no? Entonces, el hecho de estar, por ejemplo, haciendo pequeñas cocinitas y hacer eso, ¿no? Cocinar, hacer vida cotidiana, cortar las judías verdes, yo qué sé, todas estas cosas que nosotros empezamos a hacer desde hace años y que en principio, pues bueno, había una cierta expectativa, obviamente siempre desde el pilotaje, entre otras cosas porque si no, no podríamos hacerlo. Pero desde el pilotaje empezaron a demostrar lo que eso suponía, y suponía una vida cotidiana mucho más cálida, por decirlo así, mucho más cercana a la realidad de la persona, mucho más participativa por parte de la familia, porque claro, la familia se sentía muchísimo más a gusto ahí, ¿no? En ese entorno doméstico donde uno venía y hacía, yo qué sé, magdalenas por la tarde, ¿no? Que luego se ha quedado instituido, ¿no? Por decirlo así, y que además genera un ambiente diferente porque huele a magdalenas, y que eso es una cosa importantísima en un centro, ¿no? Bueno, a lo que voy es que la vida doméstica se tiene que notar, pero claro, llevar la vida doméstica pues hay que hacerla a través de pilotajes y a través de la voluntariedad. Otra cosa que se me olvidó antes comentar, nosotros empezamos a través de la voluntariedad de trabajadores que que duró muy poco, porque a los 6, 8 meses todo el mundo se había apuntado a este carro. Pero claro, el tener modelos, ¿no? El tener modelos de funcionamiento, poder comprobar que esto no es una, digamos, un cambio que va a suponer un empeoramiento de las condiciones laborales, de la vida, nada de eso, todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que eso es un camino que hay que llevarlo con un mimo total, con un cuidado total. Y desde luego que los resultados son muchísimo mejores, sin duda.
Eloy.
Retomando lo que dice Maite, hay un aspecto que me parece fundamental. Bueno, hay muchos, son todos los que ha comentado, ¿no? Pero el tema de rotaciones. Yo he tenido una experiencia y hemos tardado largo tiempo en tratar de dar respuesta a esta cuestión, ¿no? Al final lo conseguimos y de forma voluntaria. Es decir, hemos conseguido que hubiera rotaciones de forma voluntaria y los profesionales de atención directa que se han dado cuenta, y así está reflejado, y hemos hecho estudios, hemos revisado la cuestión, ¿no?, en que el beneficio es enorme. El beneficio es enorme para la persona, por supuesto. Es decir, que hoy no venga una persona, mañana, o sea, un profesional, mañana otro, o la semana uno, no, que sea siempre esa misma persona. Pero es que los mismos profesionales, la satisfacción y la autoestima del profesional se ha incrementado enormemente. Es decir, ver cuando un profesional se va a echar de vacaciones y las personas con las que están, o sea, que con las que les presta apoyo, hasta lloran. Es, bueno, hay que vivirlo, ¿no? Por eso digo que me parece, o sea, que trabajando las cuestiones, implicando a las personas y dejando participar a las personas, al final las cosas yo pienso que salen, ¿no? Entonces, yo creo que ha acelerado la crisis, pues yo no lo sé, quizás, ¿no? Pero yo tengo aquí una, he cogido a propósito una cita que, del profesor Francesc Torralba, ¿no? Un gran filósofo, teólogo y catedrático de ética y demás, ¿no?, en Cataluña, que dice que la crisis siempre es una ocasión que nos lee desde el textualmente. La crisis es una ocasión que nos detiene. Y cuando nos detenemos, pensamos. Y cuando pensamos, nos auditamos. Por lo tanto, creo que sí que es cierto es que puede ser una magnífica oportunidad este momento, dentro de lo tremendo que es y lo que estamos pasando, ¿no?, para dar un repaso a nuestros modelos de atención. Yo creo que es tiempo para escuchar a todos, para deliberar y así poder encontrar respuestas y soluciones, como dice la ética, prudentes y beneficiosas para las personas. Pero quiero dejar claro que también que no se trata, desde mi punto de vista, de derribar el orden establecido, sino de revisar nuestras reglas de oro, ¿no? Pero más que para cambiar, a mí me gusta más hablar de transformar, para transformar y reconstruir. No es cuestión de echar abajo todo el trabajo realizado, se hacen cosas y muy bien en los centros, en las residencias. Y eso quiero dejarlo muy claro. Se hacen cosas y muy bien. Lo que pasa es que lo que tenemos es que redefinir nuestros centros para el análisis, para desde el análisis de esa situación, de la situación actual que tenemos, tomar decisiones acertadas y mejorar, ¿no? Porque, fijaros, si comprendemos la salud no como simple enfermedad, sino como forma de vivir autónoma, solidaria, gozosa, esto también lo estoy leyendo textualmente, según define la Ley de Salud Pública, ello significa que es algo más que sobrevivir, digo yo. Es algo más que no enfermar. Con ello quiero subrayar que las residencias no deben convertirse de ningún modo en centros sanitarios. No deben ser centros hoteleros, y mucho menos, y tampoco, no digo mucho menos, y tampoco centros sanitarios. Las residencias deben ser un lugar para vivir y que la vida en ellas sea digna de ser vivida, ¿no? Hablamos de dignidad. Por tanto, no se trata de derribar el orden establecido, sino de ir mejorando las cosas, cambiando las reglas de juego, ¿no?
Bueno, 9:49, entramos en el último tramo del programa. Al inicio os referíais a algo que hemos escuchado a distintos colectivos de personas mayores y también a expertos. Es esto de lo mejor es vivir en nuestros domicilios el mayor tiempo posible. ¿Cómo encaja, cómo encajan esas intenciones en este nuevo modelo de atención, Jimena?
Pues como comentaba al inicio, la Mesa Mares es uno de los pilares de la construcción del nuevo modelo, pero no es el único. El análisis de todo el ecosistema que tenemos montado en cuanto a servicios de atención de larga duración a las personas viene a poner énfasis en que vamos a acompañar a la persona cuando lo necesite y donde lo necesite. Es decir, no por ser mayor eres dependiente y la dependencia puede llegar antes y por tanto habrá que romper ciertos pensamientos estructurados desde hace años, que se piensa que una persona con 80 años ya tiene que acabar en un lugar donde tiene que ser atendido. No tiene por qué ser, puede ser autónomo y, por tanto, a lo mejor solo necesita un apoyo puntual durante unas horas, que para eso estaría el servicio de apoyo a domicilio o un sistema de control por si le puede pasar algo, que puede ser un sistema de teleasistencia o cualquier otro tipo de servicio que ahora mismo no tenemos ni siquiera en la cabeza y que pueda ir evolucionando o identificándose como necesario. La idea es acompañar la longevidad y buscar esos servicios e introducirlos en la vida de las personas cuando sea necesario, de la misma manera que cuando vas al médico te recetan unos antibióticos, no te hospitaliza o utiliza algún tipo de prevención sanitaria antes de que vayamos a peor, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando desde el envejecimiento activo, desde servicios de acompañamiento en el hogar, nuevos modelos habitacionales, como puede ser eco-housing, y, por supuesto, tenemos que trabajar profundamente la transición a este nuevo modelo que, como bien dice Eloy, requiere un análisis profundo, pero que, evidentemente, sigue funcionando bien. Eso yo quisiera dejarlo por encima de todo. No fue justo para nada el trato que se hizo a los profesionales ni a los usuarios de las residencias. Y es hay que empezar a poner en valor a las personas que cuidan a lo largo de la vida, porque es un trabajo que conlleva grandes dificultades, pero no olvidemos que cualquier otro trabajo genera mejoras. En el envejecimiento, al final, siempre acabamos yendo a peor porque estamos acompañando en el final de los días, ¿no? A unos antes y otros más tarde, pero estamos acompañando hacia el fin. Y ya es suficientemente difícil, más difícil durante la pandemia. Yo creo que es fundamental poner en valor el nivel de profesionalidad que hay en los centros y que es un modelo simplemente que cumplió las expectativas de hace años y que ahora mismo hay que adaptarlo a unas nuevas expectativas y, por tanto, en ello estamos y estaremos trabajando todos.
Maite, ¿es posible encajar eso de vivir en nuestros domicilios hasta el mayor tiempo posible?
Bueno, yo creo que no solo es posible, sino deseable, ¿no? Porque es exactamente lo que desean las personas y porque además hemos visto ya y ya conocemos en otros países, fundamentalmente los nórdicos y también Holanda, cómo hacen posible eso con un entorno, digamos, que menos favorable en el sentido de la cultura familiar, familista, que todavía tenemos aquí y que tiene un papel enorme, ¿no? Ya no tanto en la provisión directa de cuidados, pero sí en la generación de un entorno protector, que eso es vital absolutamente. Claro, todo este proceso, que bueno, yo sí lo llamo de cambio, y que ese cambio obviamente es una transformación, solamente se puede poner en marcha cuando existe ya un sistema sólido de servicios sociales y sociosanitarios. En ese sentido, claro que estamos haciendo, llevamos aproximadamente 40 años haciendo y construyendo un servicio social, ¿no? O servicios sociales. La cosa es que en otros lugares llevan 80 años, nosotros 40 y otros 80. Aquí hemos tenido una larga dictadura que nos impidió, por decirlo así, generar un sistema público de servicios sociales, y eso se nota, ¿no? Entonces, claro que podemos hacerlo, pero realmente tenemos que abrir un camino, insisto, basado en los pilotajes, en las experiencias pequeñas, pero en buscar soluciones flexibles desde lo que tenemos y cambios también adaptados a nuestras características. Pero claro que vamos a intentarlo. Y luego hay un camino intermedio que aquí tenemos muy poco explorado, que es este que podemos llamar el de los alojamientos. Cuando no es en casa, como en casa, ¿no? Esto, por ejemplo, en los países nórdicos está en este momento desarrollándose, no en este momento, desde hace, insisto, muchas décadas, desarrollándose desde la concepción viviendas para toda la vida. Es decir, lugares que pueden ser cohousing, que pueden ser apartamentos, que pueden ser viviendas más grandes, pero que en todos los casos necesitan disponer de un sistema de provisión de servicios domiciliarios potente para que cuando esas esas personas necesiten ayuda la puedan tener y tener la provisión desde el entorno comunitario. Y claro, eso, pues eso requiere un esfuerzo, pero sobre todo que el enfoque es que esas son viviendas para toda la vida. Yo creo que tenemos que intentar olvidarnos ya de recursos adaptados, personas, perdón, que se adaptan a determinados recursos rígidos y empezar a trabajar en la dirección contraria, recursos que se adaptan a las necesidades de las personas. Y ahí tenemos un campo enorme que además invita a la conocida como Silver Economy o Economía Plateada a tener un nicho de mercado, porque también hay un nicho de mercado ahí, ¿no? En todo un enorme campo de viviendas para personas que empiezan a optar y a decidir el irse a ese tipo de casas donde en algún momento, si necesitan ayuda, la van a recibir. Así que tenemos un montón de posibilidades y seguro que Asturias va a ser un referente en este proceso de cambio, porque está haciendo las cosas muy bien. Enhorabuena, sobre todo, por la gestión del COVID.
Bueno, pues, Eloy, nos faltas tú por intervenir en este punto.
No, pues muy breve. Simplemente decir que, claro, está claro, todos nosotros queremos vivir en nuestra casa el mayor tiempo posible. Eso está claro, ¿no? En los años 80, 90, una crítica feroz a las residencias, ¿no? Por parte de organizaciones internacionales como la OCDE, pues que el lema era envejecer en casa, en cualquier circunstancia y condición, independientemente de si había necesidad de cuidados de larga duración o no. Claro, tiempo después, estas organizaciones también y muchos investigadores tuvieron que rectificar, enfatizando la necesidad de que lo que había que hacer era crear residencias, proceder a creación de residencias de mayor calidad, ¿no? Yo creo que las residencias, mi opinión es que las residencias deben ser un recurso más de los disponibles. No se debe prescindir de ningún recurso. Me parece que todos son necesarios. Lo que hay que hacer, yo creo que es transformar para mejorar. Y para conseguirlo, necesitamos nuevos diseños arquitectónicos, pero también esquemas organizativos que, pues como decimos, se fundamenten en la creencia de que la persona debe ser el centro de atención. Hace unos años, y yo siempre me refiero a ello, la Asociación de Personas Mayores de Cataluña puso en marcha un proyecto para conocer la opinión de las personas mayores que vivían en las residencias. Conocer la opinión de las personas mayores sobre la residencia en la que les gustaría vivir. Y la respuesta fue, y leo textualmente, nos gustaría vivir donde vivimos ahora, es decir, en nuestra casa. Pero somos conscientes de que puede llegar un momento en que no sea posible y necesitemos una residencia. Por eso queremos saber en cuáles podremos vivir porque se respetan nuestros derechos y en qué otras nos tratarán bien, tendremos lo necesario, pero no seremos artífices de nuestra propia vida. Por lo tanto, a mí me parece, y utilizando la frase de Pilar Rodríguez, también querida y estimada Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares, en casa mientras sea posible y en la residencia cuando sea necesario, ¿no?
Muy bien, bueno, pues 9:57, nos queda ya solo tiempo para despedirnos. Maite Sancho, como siempre, un placer tenerte con nosotros en el programa, muchas gracias.
Un placer para mí, ya sabéis que Asturias es mi tierra.
Eloy Ortiz, muchas gracias también por participar con nosotros.
Gracias a vosotros, encantado de estar esta mañana con todos.
Y Jimena Pascual. Jimena, muchas gracias también por participar con nosotros en el programa de hoy, hablando de este cambio, de este nuevo modelo de atención centrada en la persona. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes también, muchas gracias por seguir ahí al otro lado. Ya saben que volvemos mañana a partir de las 9 de la mañana en RPA, en la Radio Pública de Asturias, con el programa Asturias al Día. Mañana estarán con nosotros José Luis Alperi, Mino García, Alejandro Canga y Ramón García Cañal. Con ellos vamos a repasar cuestiones relacionadas con la actualidad de nuestra comunidad autónoma, con lo que está ocurriendo durante todos estos días y con algunas previsiones en torno a asuntos de calado que tienen que ver con la economía, con la transición justa, con el plan de recuperación presentado el otro día por el gobierno. Es un programa habitual de los miércoles de opinión sobre todas estas cuestiones. Así que muchas gracias, les esperamos mañana. Saludos también de Amor Argüelles, que ha estado durante todo este tiempo en el control de sonido. Y lo dicho, mañana volvemos a Asturias al Día en RPA, en la Radio Pública, a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Feliz día.
Asturias suena a... También suena a... También suena a... RPA, la radio que suena a tu tierra.
La nuestra.
La nuestra.